Y por eso nos vamos inmediatamente a Ucrania. Recuerden que Nicolás, Félix y Catalina están en Ucrania. Catalina, noticias a esta hora desde Ucrania.
Julio, muy buenos días. Mire, seguimos en la ciudad de Ivano-Frankovitz, una ciudad al oeste del país. Estoy en este momento en un lugar muy interesante. Es un café, restaurante, donde acoge para dar ayuda a los refugiados. Vienen, la comida no se las regalan, pero se las dan a un gran precio, muy barato. Y aquí hay una cantidad de activistas y de personas que vienen de otras partes de Ucrania. Y mire, pero en este momento no es un activista, me encuentro con un industrial. Su nombre es Artem Atanasov. Él pertenece a una familia de industriales del este del país, de la zona de Dnipro. Tienen una gran fábrica de tubos de aluminio que emplea a 1.700 personas en este momento, y ellos están tratando de mantener esta empresa y a sus empleados. Thank you for being with us, Artem. Could you tell me how is the situation in the company? What are you doing with the employees? Because you are in the middle of the center of the war.
Yeah, it's true. Right now we said to our employees that they can go home. We stopped production completely because we are very worried. Employees are very worried, and we said to go home to be with their families, because also we have every day we have sounds of alarms that we have missile strikes, and that's why, you know, we cannot produce anymore. So right now they are at home. We still continue to pay them salaries because we have to support them. So for us, it's approximately 2 million euro per month of salaries that we have to continue to pay. So,
Nos dice que a todos los empleados los mandaron a su casa, porque esta es una zona que está totalmente siempre amenazada por los bombardeos, por las alarmas, por los misiles, pero que ellos de todas maneras siguen pagando los salarios de estos empleados. Habla de más o menos 2 millones de euros al mes para pagar estos salarios y seguir apoyando a estas personas. También nos hablaba que había 200 de ellos que están enlistados en el ejército. For how long do you believe you are going to be able to keep your company going? Le pregunto por cuánto tiempo ellos piensan que pueden sostener su negocio trabajando.
Right now we are like every day we gather together with our financial department and we look at where we can get our money, because we have some cars with tubes here in Ukraine, some in Kyiv, for example. Can we get them out of there? Can we supply them to customers, for example, things like that. So every car we're now looking for it and trying to get out from Ukraine to sell it, you know. So right now we like every day for how long? Well, at least for like 1 month. We see now that it will be possible. 2 months, maybe, but approximately like 2 months.
Bueno, esto es todo un juego de ajedrez. Nos habla de que primero tienen conversaciones todo el tiempo con su equipo financiero y también mirando cómo lograr sacar, por ejemplo, material, camiones con sus tubos que están en algunas ciudades de Ucrania y moverlas para entregárselas a sus clientes y así también mover a proveedores. Pero nos dice que tienen pensado por un mes o dos meses cómo seguir moviendo esta infraestructura, pero no es fácil. You were telling me that you are here now, but your family is still in Dnipro. For how long or what is their plan for the future? Su familia, su padre, el dueño de esta fábrica que hablábamos, sigue en Dnipro. Y le preguntaba por cuánto tiempo más piensan quedarse.
For how long they've gone?
Yes.
We're right now watching closely with news from Kharkiv, for example, news from south of Ukraine, because you know that Kharkiv is under huge attack. They're bombarding Kharkiv, like already killing many civilians. And we see that if Kharkiv will fail, then it will be a straight road to Dnipro. And right now we're discussing with my parents that probably if they're going to capture Kharkiv, then we will go back to the question of whether to flee from Dnipro.
Sí, él habla de que hay dos partes. Kharkiv, que está en el norte, que está realmente amenazada por las tropas rusas. Si logran romper esa barrera y bajar, ellos tendrían que salir de ahí porque tendrían fácil acceso a Dnipro, pero también desde el sur. También, si esta barrera se termina por romper, también entran. Entonces, ahí ya analizarían sus padres y su familia. Y Julio, para terminar, le quería preguntar, su abuela es belarrusa. Él tiene muchísimos amigos rusos y familia en Rusia, y cuando habla con ellos todavía no le creen que lo que está pasando en Ucrania. Your grandmother is living in Belarus. Yeah, sure. And what she tells you when you talk to her?
Yeah, when I call her, I call her every day. Two days ago when I called her and I said that I'm leaving town so my sisters can go abroad, she said, okay, come to me, come to Belarus. And I was saying, you know, we have tanks on the border with Belarus. Tanks are coming from Belarus and missiles are flying from Belarus. And she's saying, Artem, don't believe, it's fakes. Don't believe, come to Belarus. You will be safe here, you know. Great.
Nos cuenta que hace dos días cuando dejó su ciudad a venir así hasta el este oeste del país a traer a sus hermanas que viajaron hacia Suiza, le dijo a su abuela lo que estaba pasando y su abuela le dice, venga a Belarusia, vénganse ustedes a Belarusia. Y le dice, abuela, no podemos ir a Belarusia, la frontera está totalmente militarizada, hay tanques. Y ella le dice, no, esto no puede ser posible, son ustedes los que se están atacando entre ustedes, son los ucranianos los que se están atacando entre ellos. Así que esta es la situación en la que viven y él está aquí manejando su negocio desde este café en esta ciudad del oeste del país. Thank you so much.
Thank you so much.
Esto es todo, Julio, por el momento.